Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Estamos en Jungla Semántica. Qué bueno conversar sobre la palabra de Dios, la Biblia, y ponerla sobre la mesa abierta para que podamos todos abrevarnos de ella y vivir una vida diferente. Y la miramos en los textos de Gálatas en este caso, y estamos en el capítulo 4, versículo 19, recurriendo a los originales con el pastor Héctor Leites, que nos guía en esta conversación. Bienvenido, Héctor.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Nuevamente nos reencontramos en Gálatas capítulo 4, hoy versículo 19, con un tono diferente, ajá, Esteban, ajá. Porque hay un tono genuino, genuino de Pablo, de cariño.
Sí, sí.
Y él dice, hijitos míos. ¿Sabes, Esteban, que para la palabra hijo está la palabra huios?
Huios.
Huios. Pero si vos querés hablar con un tono de abuelo, cariñoso, sí, sí. El anciano Juan dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis.
Y las usa mucho Juan.
Sí, ese, sí, ese Juan término, continuamente. Sí. Sí. Y va a utilizar la palabra, justamente, la palabra hijos para... Una palabra, en el griego hay palabras neutras, ¿no?
Ajá.
Hay femenino, masculino y neutro. Y él va a utilizar esta palabra neutra en un diminutivo, que es tecnas, tecnas. La palabra tecnas aparece como hijo, la palabra huios como hijo también, la palabra paidion aparece como hijo y niño a la vez, es un hijo, hijo, pero en edad y estado, o sea, no es un hijo de 45 años, sino un hijo chico, ¿no?
Entiendo.
Paidion. De ahí la palabra, de ahí viene la palabra pedagogía, paidion.
Claro.
¿Verdad? Paidion viene la palabra pedagogía allí. Ahora, es interesante que él comienza el verso 19 diciendo, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Qué interesante esta imagen, ¿no? Sí. Vuelvo a sufrir. Ahora, si él dice vuelvo, estamos hablando de la segunda vez.
Ya tuvo dolores.
Sí. Exactamente. Bueno, justamente en el griego, al tener la palabra tecnas, ¿verdad? Tecnas, que es un tono cariñoso, no huios. Huios es un término más técnico. Cuando uno tiene que hablar del Hijo de Dios Cristo, es huios. O los hijos de Dios, como los cristianos, es huios. Pero cuando ya la carta tiene un tono cariñoso, un tono paternal, de un abuelo, se va a utilizar tecna. Y Pablo aquí...
Usa la palabra tecna acá, entonces.
Usa la palabra tecna. Y muy interesante que esta palabra tecna aquí le da una fuerza de netamente cariño. No hay... ¿Sabes qué? No hay rencor, ¿no? Porque él podría haber dicho, ustedes se están dejando llevar... por lo que están diciendo mal de mí, ustedes se están dejando llevar por malos comentarios, ustedes se están volviendo a la ley, están volviendo al pecado, así que les voy a pedir que no me molesten más.
Claro. Bueno, esa podría haber sido una de las actitudes de Pablo, ¿no? Ya estos me sacaron de quicio, me cansaron, no aprenden nada, fíjense cómo me tratan,
sí.
Los voy a excomulgar, los voy a echar de la comunión de la iglesia y los tengo por herejes.
Sí, sí, y me cansé sí. De estar sufriendo, me sí, cansé sí. De estar pasando las mil y una por causa de ustedes cuando ni siquiera escuchan.
Claro.
¿Sabes qué? El mismo Pablo dijo dos veces, no os canséis de hacer el bien.
Es verdad.
¿Y sabes por qué habla del cansancio, Esteban?
Porque nos cansamos, ¿no?
La tendencia es cansarnos. Y ojo, que tiene lógica. Imagínate que haces bien a tu vecino, al vecino del frente, y te pones a barrer y a arreglarle el jardín de al lado, y haces un mandado y aquí y allá, y de repente dice, mire, ¿sabes qué, señor? Usted ha caído en una desidia, usted es un lumpen, usted es una miseria, usted me trajo papas y leche y no era la leche que yo quería, usted ni para los mandados sirve. Y vos decís, pero el vecino estaba cansado, estaba sí, con bastón, sí, le hice los mandados y me terminan pagando así. Entonces uh-huh, decís, ¿sabes qué? Para la próxima que vaya él.
Claro.
No voy más. Uh-huh. De hecho, lo veo al vecino y entro a mi casa y prendo fuerte la radio, cosa de no escucharlo.
Uh-huh. Uh-huh.
Ahora, la tendencia es decir, hago el bien y me pagan así.
Claro.
O la frase, todo comedido sale mal. O sea, uh-huh, el que se mete en lo que no lo llama, sí, termina mal, sí, y termine perjudicado. ¿Cuántas veces hemos dicho esta frase? ¿Quién me mandó meterme en esto? Mirá, ahora estoy perdiendo plata.
Sí, sí,
yo he tenido
sí,
muchísimas experiencias de porque querer hacer un favor. Me acuerdo una vez un vecino mayor y la vecina mayor también, se le quemó la bordeadora para cortar el pasto.
Uh-huh.
Yo dije, no, por favor, mire, yo soy térmico en electrónica, lo desarmé, estaba todo quemado, ¿no? Era eléctrica.
Uh-huh.
Le dije, mire, hay que mandarlo a rebobinar y hay que arreglarlo así, así. Bueno, pero yo no sé. Bueno, yo se lo desarmo, lo llevo a un bobinador. Lo llevé, el bobinador dice, va a costar tanto. Le dije a la vecina, al vecino, dice, no, eso es mucho, yo no puedo. Bueno, hablé con el bobinador, le dije, mirá, podemos hacer un precio, yo pongo algo, vos pones algo, sí. Le hicimos eso, se lo dimos y el que bobinó, la bobina me dijo, por favor, esto es solo para cortar los bordes nomás, no es para mucho tiempo, se calienta. Bueno, se ve que se olvidaron de eso y otra vez lo quemaron.
Claro.
Cuando lo quemaron, me gritaban, usted que me cobró tanto, usted que me cobró tanto, ahora se rompió. Y otra vez, no, quédese tranquilo, vecino, se va a arreglar. Lo desarmo, lo miro, estaba todo achicharrado, lo llevo al bobinador, me dice, no, esto es un problema de ellos. Yo no lo voy a volver a hacer. No, por favor, son mayores, tenemos que hacer algo. Bueno, otra vez poner plata arriba y entregarle. Ahora, uno va aprendiendo.
Claro.
Porque la próxima vez yo le digo, vecina, llame a su nieto y yo le doy al bobino.
La instrucción de cómo usarlo.
Instrucciones, exacto. No, la instrucción para que lo lleve al bobinador.
Claro.
Le doy la dirección. Entonces, no nos cansemos, simplemente seamos sabios cómo ayudar.
Claro.
A mí me ha pasado 10.000, tengo para hacer un libro de cosas
de ese tipo.
De
sí,
ese tipo, es verdad. Ahora,
¿vos sabés qué? Me acuerdo un poco de Moisés, ¿no? Que ya al final, y le costó caro a Moisés, ¿no? Porque estaba cansado ya de la testarudez del pueblo, que lo hacían, y al final golpeó la roca, salió el agua, pero le costó carísimo, ¿no?
Sí. A veces no entendemos que esa ira santa te la cobra igual el Señor. Porque en una ocasión, mirá la nobleza de Moisés. Está en el monte escuchando la voz de Dios, mientras Aarón está escuchando la voz del pueblo. El pueblo dijo, Moisés tarda en descender del monte.
Uh-huh.
Inclusive el texto en Éxodo 32 dice, y viendo el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés no sabemos lo que le haya acontecido. Muy bien, y ahí Moisés hace un becerro de oro que fue la hecatombe del pueblo de Israel. Y la paradoja es, mientras Moisés está escuchando la voz de Dios en el monte, Aarón está escuchando la voz del pueblo aquí en el valle. Hicieron el becerro. Cuando descienden del monte, Moisés escucha música, fiesta, y pensó que, qué sé yo, sería un cumpleaños de 15, un casamiento.
Uh-huh.
Y Dios le dice, no, el pueblo ha prevaricado, ha pecado. Y Moisés, enojado, quebró las tablas.
Es verdad.
Era un enojo de por el celo de Dios,
sí,
porque estaban en pecado.
Sí. Uh-huh.
Ahora, pasa todo lo que pasó, eso fue en el 32, el 33, y ¿sabes que en el capítulo 34 le dice Dios a Moisés como tranquilo nomás? Le dice, Moisés, ¿usted recuerda las primeras tablas que usted quebró? Se las está cobrando, ¿eh?
Sí, sí.
¿Recuerda las primeras tablas que tú quebraste? Sí, bueno. Ahora alízate dos tablas nuevas. Y uno dice, pero las primeras las hizo Dios. Sí, pero ahora las tiene que hacer Moisés.
Mm.
Ahora las tiene que hacer Moisés. Y uno dice, pero Dios, perdonale, las quebró por el celo santo. ¿Sabes que ese celo santo a veces es solo...
Es medio mentiroso, ¿no?
Sí, es un desahogo de tu bronca.
Claro.
Lo que pasa es que justo esa bronca apuntaba a que estaban haciendo algo malo.
Claro.
Pero... No hay ira santa. ¿verdad? Te la cobra siempre el Señor. Y se la cobró con la, golpeando la roca. Se la cobró cuando quebró las tablas, uh-huh. las manda a hacer él ahora. Uh-huh. O sea, y para cómo le dijo, la que tú quebraste. Claro. ¿No? No se te cayeron. No es que tropezaste y se cayeron.
O sea, que Dios esperaba que en esa situación él se expresara diferente, diferente. Y no quebrando las tablas.
Exactamente, porque uh-huh. se las cobró después. Uh-huh. Le cobró las tablas. Menos mal que no les cobró en dólares, pero cobró no, que las alisara nomás.
Sí, sí.
Ahora, cuando nosotros estamos con este tono tan lindo... evidentemente, Esteban, Pablo quiere, dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. Pablo sabe perfectamente que la obra del Señor, los que con lágrimas sembraron, con regocijo segará. Trae ese trabajo, a veces fatigoso, a veces trae lágrimas. Recordamos el famoso, le dicen el profeta llorón.
¿Te acordás? Sí, a Jeremías.
A Jeremías. Uh-huh. Ahora, la mayoría que dicen profeta llorón, no saben que él lloraba por el pecado del pueblo.
Claro.
No es que lloraba porque no tenía hierba, azúcar, fideo, harina y aceite, como lloramos hoy. No, es por el pecado. Él sabía que tanto Jeremías como Pablo y como todos sabían que la vida cristiana es una vida de un proceso de estar creciendo día a día.
Hacemos una pausa, estamos en la jungla semántica y ya venimos a seguir profundizando en este concepto.
¿Quiere opinar? Póngase en contacto con nosotros al WhatsApp, signo de más 598-91-610-610.
¿Ha reaccionado alguna vez con celo y golpeó la mesa o rompió alguna cosa como Moisés o se le fue la boca y no dijo lo que tenía que decir, pero no con mala intención, pero resulta que no le fue tan bien? Estamos mirando el contraste de eso, cómo Pablo, entre la posición y la mala enseñanza que estaban recibiendo y la actitud hostil que tenían los gálatas hacia él, los trata con mucho cariño, Héctor.
Sí, y utilizó un verbo, porque él utilizó un término muy cariñoso, hijitos, que es tecna, que es un tono cariñoso, no utilizó la palabra juyos.
Ajá.
Pero pasa algo interesantísimo, Esteban, porque enseguida dice, vuelvo a estar.
Ajá.
Qué interesante este vuelvo a estar. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos perfectamente que él está diciendo, es la segunda vez. La primera vez fue cuando, dice, yo estaba presente con ustedes.
Sí, sí.
Ahora, utilizó una palabra interesante. Utilizó la palabra odinó.
Odinó.
Odinó. Dolores de parto, odinó. Está en un presente del indicativo activo. O sea que es una vieja palabra para mostrar una poderosa imagen de dolor. En el Nuevo Testamento aparece solo aquí y en Apocalipsis nada más. Uh-huh. Solo dos veces aparece esta palabra, odino, ¿verdad? Odino. Indica dolor, indica sufrimiento. Y la imagen, dolores de parto, todos sabemos, las mujeres saben.
Sí, nosotros los varones podemos observar y bueno, tratar de aproximarnos, ¿no?
Sí. A veces las mujeres quieren colocarnos un fuerte dolor, dice, queremos que ustedes aprendan lo que son los dolores de parto.
Bueno, yo entré al parto de mis hijos y pude ver cómo mi mujer, de repente, mi esposa, sufría de una manera muy dura, ¿no? O sea que es, hasta ahí uno puede arrimarse un poco para tratar de entenderlo.
Sí. Pero, hace 41 años atrás, que recién empezaban a entrar a los partos, yo entré. Yo recuerdo que un doctor del sanatorio evangélico dice, mire, usted no hizo los cursos, usted no puede entrar. Y yo le dije, no sé con qué cara lo miré al doctor, le dije, mire, no necesito ningún curso para ayudar a mi esposa. Me veo tan decidido. Y era jovencito, estoy hablando de 41 años atrás, que me miró y me dijo, usted entra. Ahora, no me imaginaba que a mi Adriana le iban a hacer dos forceps.
Mirá,
dos forceps. Y cuando yo vi esas cucharas de metal, Dije, yo estoy en martes 13 acá, ¿qué es esto? No, me quería morir, pero ya estaba jugado, no claro, me podía claro. ir. Bueno, pero eso es un sufrimiento interno, no físico, ¿verdad? Es un sufrimiento interno y no físico. Ahora, Pablo coloca esta imagen,
expresión,
que dolor de parto, quiere decir que es realmente dolor, realmente es dolor. Muy importante que él tiene presente, y vuelvo a repetir, aparece solo dos veces esta palabra odinó, que son dolores de parto, aquí en Apocalipsis 12. O sea que la imagen es como una madre sufriendo dolores hasta el nacimiento de su hijo. Y no nos olvidemos que lo que quiere hacer Pablo es aquí, en definitiva, colocarse como una madre. Ya había hablado de la nodriza. Ya había hablado de que él amaba como una madre o una nodriza a sus hijos. O sea, realmente Pablo puede ser muy duro, con ironía, sarcasmo, tonos netamente duro, pero puede ser un amable, un dulce, una persona que es tierna cuando se está dirigiendo. Y aquí la terminología es como una madre sufriendo dolores hasta el nacimiento de su hijo. O sea, hasta que Cristo sea formado en vosotros. O sea, es un dolor continuo, porque el versículo dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto hasta, mirá la cláusula de tiempo, a mí me llama la atención esta cláusula temporal de tiempo hacia el futuro, indicando, ¿verdad?, inclusive la palabra morfé, hasta que Cristo sea formado. La palabra griega es morfé, que justamente habla de un verbo indicando, dándole la forma continua hasta llegar a la forma de Cristo. Es raro este versículo, pero no es raro porque en el sentido de que Pablo había dicho ya en 2 Corintios 3:18 que nosotros vamos siendo transformados de gloria en gloria en la misma imagen como el Señor Jesucristo.
Muy fuerte, sí.
¿Qué quiere decir esto? Por lo menos dos o tres cosas. Primero, que la imagen de Cristo en nosotros, los cristianos, es progresiva y gradual. ¿Qué quiere decir esto? Que cada día que pasa, Esteban, nos vamos pareciendo un poquito al Señor Jesucristo. O sea, un poquito más parecido al Señor Jesucristo. Claro, falta mucho, ¿no? Y estoy hablando un poquito como una micra, tal vez,
claro,
o un
claro.
milímetro. Pero ¿sabes cuál es la idea? Que sigamos.
Es un proceso de gestación y crecimiento de largo plazo.
Y de metamorfosis, no puede parar nunca.
Entiendo.
No para. De hecho, ¿sabes qué? Justamente lo que estoy citando aparece la palabra metamorfosis, que vamos siendo transformados. La palabra metamorfosis aparece solo tres veces en la Biblia.
¿Ya?
Aparece en la transfiguración, Mateo 17, dice que vamos siendo transformados,
que Jesús se transfiguró
delante de ellos, es una. En Romanos 12:2, cuando dice
renovarse mediante la transformación de la mente, ¿no?
Sí. Al revés, transformarse por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios. Esa es la segunda. Y la tercera, 2 Corintios 3:18. Con mucho más fuerza todavía, porque Pablo sabe que la única manera de ser exactamente perfecto, absoluto, igual que Cristo va a ser cuando le veremos a él cara a cara. Eso está en Corintios 13, capítulo 13, verso 10, que cuando le veremos a él, seremos como él, conocido como él y seremos como él. Ahora, todavía no vino Cristo, entonces vamos en el proceso de estar pareciéndonos cada día un poquitito más al Señor Jesucristo. La imagen de Cristo en nosotros es progresiva y gradual. O sea que yo veo en mi hermano, estoy viendo la imagen de Cristo. Esa es una de las razones espirituales, Esteban, por la cual yo debo congregarme, porque yo debo ver a mi hermano y mi hermano me tiene que ver a mí.
Claro,
nadie dice, te vi y no sabes cómo me edifiqué, crecí como 8 decibeles. No, nadie dice eso. Pero espiritualmente nos vamos enriqueciendo y creciendo unos a otros. No solo tenemos que congregarnos por Hebreos 10:25, la orden que dice no dejando de congregarnos, sino porque hay algo espiritual que me edifica ver a mi hermano. Y la razón es, más que lógica, en mi hermano estamos viendo también la gloria de Dios, que en mi hermano también el Señor Jesucristo se va mostrando día a día.
Qué transformación profunda y tan compleja en cuanto a los mecanismos que usa el Señor, ¿no?
Exactamente, sí. Claro, nosotros no nos damos cuenta.
Que, ¿verdad?, todo eso está operando.
Que, sí, está operando en cada culto, ¿verdad? Porque nadie dice, me miraste, sí, te miré, Héctor. Bueno, ahora vas a ser más espiritual, ¿eh? Porque viste al untado de Jehová.
Sí, nadie lo dice.
Claro. Inclusive hay cada rostro que cuando vos lo ves decís, uy, bajé. Bueno, ahora, lo importante es que Pablo sí tiene claro que esta cláusula de tiempo está diciendo hasta. Esta cláusula temporal de tiempo futuro más ir formándose.
O sea, que va a llegar un momento, un tiempo en que esto va a ser formado completamente.
Totalmente. Y eso va a ser cuando le veremos a él cara a cara. Por eso pone esta imagen, ¿verdad?, de morfé. No nos olvidemos que metamorfosis viene de meta, es cambio.
Sí.
Y morfé es forma.
Forma.
Vamos cada día tomando la forma del Señor Jesucristo.
Impresionante.
Tenemos que permitir que sea así, porque no lo hacemos por bueno, ni por capacidad, ni por formación, ni por esfuerzo. Tenemos que permitir que el Señor vaya formando nuestro carácter. Y para finalizar, esta imagen, ¿verdad?, que es una imagen en el griego mucho más amplio que en el español, porque termina diciendo dolores de parto hasta que Cristo sea formado en vosotros. Esa imagen de dolores de parto, en el griego, el morfé o morfosei, como aparece en el griego, es la imagen del embrión desarrollándose de embrión a niño y de niño a adulto.
Entiendo.
Pablo se presenta osadamente aquí como otra vez la madre con dolores de parto por ellos, o sea que para que vivan nada más que la vida de Cristo. Por eso quiero finalizar con ese pasaje que él mismo dijo a los Filipenses, capítulo 3, ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios, por la fe a fin de conocerle. Interesante esto, a fin de conocerle. Llama la atención, ¿no?
Sí, sí.
A fin de conocerle. Y dice algo más. Y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a él en su muerte.
Impresionante.
Pablo tenía claro que en la vida cristiana hay todo un proceso, pero no puede detenerse, que era lo que él está lamentando con los gálatas. Se están deteniendo y algunos están regresando. Y él dice, no, por favor, hijitos míos, yo los amo, yo quiero estar con ustedes, quiero ayudarlos, quiero decirle que ustedes también tienen que crecer a la imagen de Cristo, también ustedes tienen que avanzar. Yo estoy como una madre, esperando que el niño, el embrión, crezca. Era el deseo de Pablo, porque no se es culpable, Esteban, ser niño. Se es culpable vivir toda una vida como niño.
Claro.
Porque todos hemos sido niños espirituales. Y Pablo lo había dicho a los corintios, sois niños carnales, debiendo ser ya maestros, dijo. Se tiene que volver a enseñar. Por eso, querido amigo, qué lindo es que nosotros podamos entender el texto bíblico, podamos volcarnos a la palabra de Dios, saber que tenemos un gran amigo que es el Señor Jesucristo y todos estos hombres de Dios inspirados por Dios que nos escriben para alentarnos, para que sigamos a etapas más avanzadas de crecimiento y no volver a la esclavitud del pecado y de las cosas que habíamos dejado por el Señor. Dios les bendiga muy ricamente.
Hasta aquí el estudio de esta semana en Jungla Semántica. Ahora quisiéramos conocer tu punto de vista. Envía tu mensaje de texto o WhatsApp al signo de más 598-91-610-610. Signo de más 598-91-610-610. Jungla Semántica es una producción de Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial.